9:39 minutos. Vamos a hablar como todos los lunes de nuestro mundo animal. Y hoy lo vamos a hacer de un animal que puede resultar un poquito peligroso. Así que con cuidado. Vamos a hablar con Javier Gimeno, biólogo de fauna. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Ojito, que hoy hablamos de una serpiente a la que hay que tener mucho respeto, ¿eh?
Efectivamente, hoy hemos querido hablar de una de las serpientes más impresionantes del mundo animal. Se trata de la serpiente venenosa más grande que existe. Se sabe que existen ejemplares de más de 5 metros de longitud. Y su veneno, pese a que es algo menos potente que el de otros ejemplares más pequeños, la verdad es que es muchísimo más tóxico porque inyecta mucha más cantidad. Con lo cual es un animal que hay que conocer, temerlo, respetarlo y sobre todo cuidarlo, porque cada vez existen menos de estos ejemplares allá en el sudeste asiático donde ellos viven. Se trata de la cobra real.
Ajá, oye, y la cobra real, que afortunadamente, pues no podemos encontrárnosla por nuestras calles, ¿no? Ni nuestras casas, jardines habitualmente, porque para un hombre puede ser bastante peligroso, ¿no?
Efectivamente, esta especie de serpiente vive pues por toda Asia, vive pues en India, vive en Tailandia, vive en Indonesia, vive en Bangladesh, vive en todos estos países que conforman el sudeste asiático, y es un ejemplar que le gusta vivir en los bosques poco colonizados por el ser humano. Sin embargo, como sabemos, poco a poco el hombre va desplazando estas zonas salvajes para transformarlas en áreas de cultivo, y cada vez se producen más más encuentros con estas especies, en algunos casos realmente peligrosos. Hemos querido hablar de esta serpiente no solo porque la tenemos aquí en Faunia y es uno de los ejemplares que más queremos de nuestra colección zoológica, sino también porque es un ejemplar que es realmente peligroso y todos los años produce muertes entre aquellos aficionados al tema de los animales salvajes que no son conscientes de que estos animales pueden resultar realmente peligrosos.
Claro.
Sin ir más allá, pues hace apenas unos meses, este verano, Luke Yomans, que era el propietario del santuario King Cobra en Inglaterra, pues sufrió el ataque de una de estas serpientes y falleció este verano. Una verdadera pena y una lástima para los amantes de los animales, ya que el objetivo de Brooke siempre fue el conservar esta especie a través de un banco genético, ya que su distribución es tan amplia que ni siquiera se conoce bien qué variedad de ejemplares existe. Este hombre pues intentaba transmitir y acercar el conocimiento de estas especies tan singulares pues a los que nos apasiona el animal.
Bueno, a no ser que seas un fakir con poderes y consigas, tocando un poquito la flauta, dejarlas, ¿no? Porque realmente ese es el truco, o sea, las dejan un poco hipnotizadas, ¿no?
Efectivamente, lo que buscan son las vibraciones, son ejemplares realmente honestos, no atacan salvo que no se sientan acosadas, suelen evitar el contacto con el ser humano y solo un accidente por un mal manejo puede ocasionar daños en el hombre, normalmente van a huir antes que atacar. Tiene una forma de avisar muy conocida, que es lo que dices tú, elevan el cuerpo, estiran la capucha que caracteriza a las cobras, pese a que esta en concreto es una especie de cobra un tanto peculiar, ya que no es del género naja, sino del género Ophiophagus, que no tiene otros parientes cercanos, el comportamiento es el mismo, y además tiene un silbido muy especial enseñando los colmillos con los que transmite el veneno antes siquiera de atacar. Con lo cual, pues es un animal, desde mi punto de vista, muy honesto a la hora de advertirnos de su peligro. Normalmente no ataca y conserva ese veneno en caso de que tenga que defenderse para su alimentación. Muchas veces muerde en seco sin inyectar esas neurotoxinas, porque el veneno que tiene afecta al sistema nervioso, puede producir parada cardiorrespiratoria, pero sobre todo, pues eso, visión borrosa, vértigos, mareos, el movimiento descontrolado, porque afecta a los nervios más que a los tejidos.
Que precisamente supongo que esa es la técnica, ¿no?, que utilizan con sus presas. Yo no sé si también utilizan la forma de otras serpientes de tragarse directamente a la presa, ¿o no?
En este caso se trata de una serpiente muy especial, pese a que hay que tener mucho ojo con ella, porque puede convertirse en un peligro. Es una serpiente que hace mucho bien al ser humano, porque es comedora de serpientes. Es una serpiente ofiófaga, y de hecho su nombre científico es ese, Ophiophaga jana, Ophiophagus jana, que se alimenta de serpientes, y allá donde vive existen especies mucho más peligrosas para el ser humano por su ataque o por las zonas donde viven, como pueden ser pues los bungarús, cuyo veneno es 16 veces más potente que el de esta cobra, y la cobra real se alimenta de ellas, se alimenta de este tipo de serpientes, con lo cual huye del hombre y nos libra de ejemplares que podrían ser más peligrosos para nosotros, algunos lápidos, algunas boas, incluso las cobras reales, las de monóculos, también son parte de la dieta de este tipo de serpientes, de la cobra real. Esto hace que su vida sea un tanto complicada, su vida reproductiva sea un tanto complicada, porque si se encuentran en un mal momento macho y hembra, puede acabar devorada la hembra por parte del macho, ya que el macho normalmente siempre es más grande que la hembra. Tienen que encontrarse en la época reproductora y en muchas ocasiones, ya digo, de vez en cuando, la hembra se convierte en comida del macho sin haber consumado la reproducción.
Ajá. Y luego después, cuando sí que se consuma la reproducción, ¿cómo es la cuestión? ¿Cuánto tiempo...?
La verdad es que espectacular, porque es una de las serpientes que protegen los huevos hasta que nacen las crías. Ajá. Tengo en mente un cuento que di cuando era muy pequeño, realmente bonito para los amantes de los animales, que era el de Rikki Tikki Tavi, escrito por el autor del libro de la selva, Rudyard Kipling. En este cuento, el que está transmitido desde el punto de vista animal, desde los ojos de una mangosta, la mangosta protegía a una familia del ataque de este tipo de serpientes, de las cobras reales. Y a mí, cuando lo leí, que era yo muy joven, me resultó realmente impresionante saber que las serpientes protegían y cuidaban sus puestas de huevos, lo mismo que pueden hacerlo mamíferos superiores de sus crías. En el caso de los reptiles, es algo que no es muy usual. Con lo cual, pues, llamaba la atención. Buscaban guaridas, galerías, hacen una especie de cama con la hojarasca, con las ramitas, y sobre ellas depositan los huevos. En ocasiones, pues, 15 hasta 20 huevos, y permanecen con ellos hasta que nacen.
¿Y salen adelante todos?
Los abandonan, ¿sí?
¿Salen todos adelante o no?
Lo normal es que no, tienen depredadores, no solo las mangostas, como era Rikki Tikki Tavi, sino también otras serpientes que comen serpientes, incluso son caníbales ellas mismas. Incluso algunos dicen que la madre abandona los huevos justo antes de que estos eclosionen para evitar la tentación de tener que comerse a sus crías, que es parte de sus instintos. En este caso, las crías pequeñitas no todas sobreviven. Hay que tener en cuenta que los ejemplares adultos llegarán a medir, como decía, lo normal, 2-3 metros de longitud, y en ocasiones especiales hasta 5 y 6 metros. Se sabe que alcanzan este tipo de serpientes. Para un animal venenoso, pues es realmente impresionante el conocer y verlas en vivo y en directo. Aquí en Faunia tenemos una familia en exposición. Tenemos algunos impresionantes, pero luego en el backstage, en la parte trasera, donde tenemos todos los programas de conservación, tenemos una familia para intentar la cría de este tipo de animales, para luego poder enviar dinero a los programas de protección en el medio donde ellos existen, no solo con el que colaboraba pues Luke Yeomans, sino también otros allí en India.
¿Y además son rápidas moviéndose o no?
Realmente rápidas y difíciles de prever, son muy veloces. Su ataque puede ser de más de 2 metros de longitud, significa que pueden morder hasta 2 metros de donde ellas se encuentran, con lo cual pensamos que podemos estar protegidos, alejados 2 metros, y no, nos alcanza realmente rápido. Normalmente muerden solo una vez, atacan, pegan un mordisco y sueltan. Eso en el caso de que necesiten advertirnos de que son animales peligrosos. En ese caso no inyectarán veneno, según unos colmillos especiales, petroglifos con un surco que ayuda a canalizar el veneno en el interior de las heridas. Esos colmillos, pues de 1 centímetro, 1,5 centímetros de profundidad, pues inyectan bien. Pero se sabe también que los ejemplares más jóvenes, cuando tienen ganas de comer, no solo muerden una vez, muerden 2, 3, 4, y sujetan fuerte mientras van inyectando ese veneno. Luego se apartan a esperar que la presa se muera para comerla ya sin riesgo para su salud, ya que incluso un pequeño roedor o un pequeño mamífero que no esté del todo muerto, con un simple mordisco en la cara o en el cuello de esta serpiente les ocasionaría la muerte. Son prudentes, muerden, se alejan, esperan que muera su presa y luego vuelven a terminar de comerlas. Siguen los rastros gracias a ese órgano de Jacobson que tiene el paladar, tiene la lengua bífida como todas las serpientes, moviéndola, agitándola, detectan los olores y de esa manera pues localizan a sus presas. Como decía, la mayor parte de las presas de las cobras reales son otras serpientes. De hecho, pues en parques como Faunia, que intentamos la cría, muchas veces con los jovencitos lo que tenemos que hacer es engañarlas, hacerlas creer que están predando sobre serpientes, y muchas veces le tienes que dar pues en productos que son más fáciles de encontrar para ti, como son pequeños roedores o aves. Y la forma de engañarla normalmente es ponerles collares de serpiente a estas otras presas, que ellas lo huelan y que lo detecten como si fuese su alimento.
Bueno, pues oye, Javier, que yo creo que es muy interesante de conocer. Hay que temerlas lo justo, pero sobre todo hay que disfrutarlas porque son pues unos animales maravillosos y que en Fauna podemos ir a verlos y disfrutarlos y conocerlos un poquito más. Y ya sabes que siempre es un placer hablar contigo y que la semana que viene volveremos por Faunia para que nos cuentes sobre otra especie.
Ha sido un placer.
Gracias, Javier. Hasta luego.
A vosotros.